Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 5 de julio de 2022 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
Nunca dudó en jugar para América. Jonathan Cabecita Rodríguez piensa que jugar en las Águilas del América puede ser la plataforma perfecta para llegar a la Copa del Mundo.
Mediotiempo.com.
Azul y oro en Barcelona. Pumas jugará el trofeo Joan Gamper ante el Barcelona en Camp Nou el próximo 7 de agosto.
Radioformula.com.mx.
Presentan al Toto. Pumas presentó a Eduardo Salvio como su quinto refuerzo para esta apertura 2022. El argentino podría tener actividad esta jornada ante León.
FoxSportsLA.com.
Es opción para Cruz Azul. Jesús Alonso Escobosa se convertiría en refuerzo de la máquina. Solo faltan detalles para concretar el fichaje.
Esto.com.mx.
Se ve en Qatar 2022. Rogelio Funes Mori, futbolista de Monterrey, se reencontró con el gol y espera sea el inicio de una buena racha para estar con el tricolor en la Copa del Mundo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es 5 de julio, es 5 de julio y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así cuidamos a los demás, pero vamos a cuidarnos en serio porque hay muchísimos contagios. En fin, vámonos como ya es costumbre con lo mejor y lo peor. Adelante.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2022.
Señor Burak, muy buenas tardes para ti. ¿Qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, te saludo con mucho gusto. Eduardo, muy buenas tardes. Pues tengo una mención honorífica que es para Cruz Azul, con esta propuesta interesante de Diego Aguirre, que se planta en la cancha del Universitario y que le gana 3-2 al equipo de Tigres. Pero por otro lado, me voy a quedar con Toluca. Y aunque Necaxa mereció mejor suerte, de cualquier forma creo que pues el hecho de que hayan llegado tantos jugadores, no es fácil el que todos estén en sincronización en el arranque de un torneo que te hayan ganado 3-1. A Necaxa, yo me voy a quedar con el equipo de los Diablos Rojos.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Voy a dar una mención, pero Avilés Hurtado, qué gol metió Avilés Hurtado ayer en Pachuca, vale la pena mencionarlo y destacarlo como una de las cosas buenas de la jornada. Parece, bueno, no parece, lo tiene perfectamente bien armado y ensayado, una chilena espectacular otra vez, de esas cosas que hacen bien al fútbol, la espectacularidad de Avilés Hurtado, pero me voy a quedar con lo mejor de la jornada, con Cruz Azul. Me gustó Cruz Azul desde que jugó el campeón de campeones contra el Atlas. La propuesta de Diego Aguirre me gusta mucho, una propuesta ofensiva, una propuesta que busca tener el balón, que va al frente, hizo 3 goles en el Volcán, con polémica puede ser que platicaremos, pero al final una propuesta atractiva de Cruz Azul y va a ganar en un campo muy complicado.
Yo me voy a quedar y le voy a dar una mención al partido de San Luis contra León, que me pareció un gran partido, el mejor de la jornada, me pareció, pero me voy a quedar también con Cruz Azul, porque hace 3 goles en una cancha muy complicada, que es la cancha de Tigres, aunque pareciera que no se le complica mucho porque los resultados se le suelen dar al equipo de Cruz Azul ahí y desde luego estamos de acuerdo que la propuesta que nos ha enseñado Cruz Azul es bastante agradable. Falta mucho, acaba de empezar, pero pinta para tener un buen torneo el equipo azul.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2022.
Lo peor, Enrique.
Pues, desde luego, lo que sucede con Tigres, que pues ya es una cuestión crónica, que tienen problemas en la defensa, creo que es algo a destacar, pero me voy a quedar con el equipo de Mazatlán, que recibe a Puebla, y Mazatlán había dejado un grato sabor de boca con el cierre del torneo anterior, metiéndose inclusive a la recalificación, y ahora recibe 4 goles de Puebla jugando en casa, de manera que para mí lo peor fue eso.
Raúl Eduardo, para ti.
También Mazatlán, Raúl, agregaría nada más a lo que dice Enrique, que salieron desconcentrados al campo en el minuto 14, ya llevaban 2 goles en contra, y les contra el Puebla, yo 2 goles en contra, es complicado contra el equipo del Arcamón, así que Mazatlán, de haber mostrado una buena versión al cierre del torneo anterior, en el arranque de este muestra una versión muy mala.
Yo también me quedo con Mazatlán, ahora sí que como en el boxeo es decisión unánime, lo de Mazatlán, que tuvo un cierre muy bueno con Gaby Caballero, ahora le hicieron gol rápido, se desconcentraron, les costó mucho, pero me quedo con Mazatlán. Mazatlán para mí también es lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2022.
Algo que tengan por ahí ustedes, porque creo que van a ver varias de los dos lados, ¿eh?
Sí, bueno, la escandalosa que platicábamos el día de ayer, pues es esa de cuando ya estaban en tiempo de reposición en el segundo tiempo del partido de Santos en contra de Monterrey, ese penalti increíble que no marcan en favor de Rayados, que hubiera representado probablemente el 4-4.
Raúl.
Esa es irrefutable, y a mí me parece que el primer penal que le marcan también a favor a Santos no es penal. Las dos del señor Pérez Durán, pero también me parece que la de a Luis Enrique Santander, hay que mencionarlo, tuvo que haber expulsado a Leo Fernández en Aguascalientes al minuto 30, seguramente hubiera cambiado el partido, también un error muy, muy grande. Fernando Hernández, ¿no? También me parece que tuvo un arbitraje no bueno en el San Luis contra León, un penal de cada lado cuando menos se pudo haber marcado.
Sí, yo estoy de acuerdo, un poco que agregar de lo malo. Ramos Palazuelos, el día de ayer, tiene un buen trabajo en Pachuca, ¿eh? Tiene un buen trabajo. Hay que mencionarlo, es el árbitro que va a ser el mundialista. Está recuperando su buena forma y, sobre todo, atención, ayer, la forma en que se dirigió a los futbolistas fue normal, sin grandes aspavientos. Pero los dos, para mí, Hernández y Pérez Durán, que son, se supone, de lo mejor, fallaron esta semana con el arbitraje. No sé cuál habrá sido la instrucción de la comisión de arbitraje, la nueva comisión de arbitraje, presidida por Armando Archundia, pero sentí descontrol en los árbitros. Es pronto, muy pronto para juzgarlos, hay que darles tiempo, pero fallaron dos que parecen buenos.
En fin. Hay otra de Óscar Mejía, Raúl, que fue muy polémica. A mí, en el Tigres Cruz Azul, el penal con el que gana Cruz Azul, que a mucha gente le parece penal, a mí no me parece penal, a mí me parece que Aquino, el movimiento de Aquino es buscando el balón y se le van a estrellar a él, pero bueno, a mucha gente sí le pareció penal, pero al final queda ahí la polémica, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema, Raúl Eduardo? Que antes de ese penal inicia la jugada con una supuesta falta sobre Guiñac, muy similar a la del penal. Una no la marca y otra sí la marca. Ese tiene razón, el señor Mejía también le vamos a poner un pequeño tache por diferentes criterios. Y bueno, pues habías mencionado, Raúl Eduardo, el gol de Avilés Hurtado la noche de anoche, que Pachuca, estoy de acuerdo con su director técnico, el señor Almada, dice que tuvieron solo chispazos. Yo también lo vi igual, el Pachuca tuvo chispazos, pero uno de esos chispazos fue sensacional, ¿no? Fue sensacional porque el gol que hace Avilés Hurtado, no, bueno, qué golazo, mis respetos. Es el tercero que yo le veo así. Uno con Xolos contra el Atlas, el otro con Pachuca contra Necaxa y este ayer de Pachuca contra el equipo de Querétaro. Pero es muy raro ver este tipo de goles, ¿no? Lo tiene patentado Enrique Avilés Hurtado, ¿eh?
Sí, definitivamente, Raúl, es un gran gol, es el gol hasta el momento del torneo desde mi punto de vista. Y por otro lado, sobre lo que se vio ayer en la cancha, pues básicamente la tónica de lo que se vio en el torneo pasado y también de lo que debe venir más adelante, ¿no? Con Pachuca peleando por las primeras posiciones y con Querétaro que están metidos en ese mar de incertidumbres, inclusive de qué es lo que va a pasar con el equipo y quién lo va a comprar y cuándo.
Sí.
Pero con chispazos te alcance para ganar, está bien, ¿no? Ya vas cambiando y vas mejorando sobre la marcha, pero con los 3 puntos en la bolsa que consiguió ayer el Pachuca, que sigue siendo fuerte en casa, ¿no? De una manera o de otra, sigue siendo un equipo fuerte en casa. Yo creo que Pachuca va a estar ahí en los primeros lugares del torneo, no tengo la menor duda, ¿no?
Oye, y también, otra vez Almada, en el arranque del torneo, nos presenta 2 jóvenes de inicio, ¿no? Hernández, que juega abierto, volanteando por el lado izquierdo, que es un jugador bastante hábil, claro, le necesita tiempo y va a irse desarrollando. Y un lateral izquierdo, Mauricio André Saiz, que también lo presenta el día de ayer. Jugadores que ya habían tenido alguna presentación de algún minuto, pero que nos vuelve a ratificar la intención de Almada, ¿no? Sí, tengo a Avilés, tengo a Ibáñez, pero también tengo a los jóvenes y les doy la oportunidad. Este proyecto de Almada con Pachuca me gusta mucho, la verdad.
Y además, pues no hay que olvidar la forma en la que llegó Almada, ¿no? Que ya se iba de Santos, se iba de fútbol mexicano, el Jimmy Lozano que no se decide, y finalmente, pues ahí se metió Almada y hace un gran trabajo.
Y ahora hasta 2025 ya está con Pachuca. ¡Regresamos!
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
No es hora.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el mediocampista Christian Eriksen estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester United. Después de que el danés retomara su vida dentro de las canchas tras sufrir un paro cardíaco en la Euro de 2020, el conjunto inglés y el jugador ya tendrían un acuerdo de palabra. Esto después de que el danés terminara su contrato con el Brentford de la Premier League, donde estaría llegando a los Red Devils como agente libre y firmando un contrato hasta 2025. Llegamos a España, donde medios locales informan que el Real Madrid habría cerrado un acuerdo con Rodrigo Góes por una renovación de contrato, que ejercerá 3 años más, por lo que ahora el brasileño está blindado en el equipo merengue hasta 2028, donde solo falta que la directiva y Góes firmen el nuevo contrato, mismo que detallan medios locales que será la próxima semana, y una vez firmado será publicado en sus medios oficiales. Cerramos en Francia, donde el Paris Saint-Germain presentó a Christophe Galtier como nuevo técnico del club, donde el francés aseguró que no habrá ningún jugador por encima del equipo durante su presentación, enviando un mensaje de disciplina a la plantilla en su primera comparecencia pública al frente del banquillo del club. Galtier estará las próximas 2 temporadas con el club del Principado, y donde Galtier estará por las próximas 2 temporadas con el club parisino después de que se oficializara el cese del argentino Mauricio Pochettino, al que le quedaba 1 año de contrato. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
El día de hoy, por ahí de las 10 de la mañana, en el Estadio América, en el Estadio Azteca, perdón, el América hace la presentación de sus equipos. José Luis Cuevas con la información.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que este martes trabajaron a puerta abierta en el Estadio Azteca, un entrenamiento con presentación incluida de los refuerzos, donde vale la pena señalar prácticamente la parte baja del Estadio Azteca. Hablar de 12,000 aficionados se dieron cita desde muy temprano para presenciar el entrenamiento, y posterior a ello hubo conferencia de prensa con los 3 refuerzos, Jonathan Rodríguez, Jürgen Damm, Néstor Araujo, y los 2 presidentes, tanto Santiago Baños en el tema deportivo como Héctor González Iñárritu en el tema operativo. Los escuchamos.
Estamos sumamente agradecidos, sabemos de la responsabilidad que tenemos con ellos.
y por eso hemos tratado de armar un equipo muy competitivo que podamos ser protagonistas durante el torneo y obviamente aspiramos a pelear por el título, ¿no? Entonces nos da mucho gusto que más de 12,000 personas hoy nos acompañaran a las 10 de la mañana con un calor, como decía Héctor, importante, y eso nos demuestra que están con nosotros y que el apoyo es igual que la exigencia. Entonces estamos muy contentos de tenerlos en casa.
Respecto a un posible interés por parte de Chivas para llevarse a Henry Martín, en América no han recibido ninguna propuesta, así lo señaló Héctor González Iñárritu.
No, hasta el día de hoy no, es lo que se habla en los medios, pero no tenemos ninguna oferta ni ningún telefonazo.
Para Jonathan Rodríguez, llegar a América es una gran oportunidad de cara a la Copa del Mundo.
Es un club muy grande, es a donde vas, la gente te lo hace saber. En el momento de que me dijeron para venir acá a México y volver a la América, sin pensarlo le dije que sí, porque sabía al equipo donde venía y obviamente también la posibilidad de poder pelear por una chance en el Mundial.
Tanto Jürgen Damm como Néstor Araujo buscarán ganarse a la afición desde el primer momento.
La mejor manera para mí de ganarme su respeto, su cariño, es dentro del campo, haciendo las cosas bien, siendo un profesional dentro y fuera de la cancha. Como te digo, sé lo que representa esta institución, este escudo, y bueno, valoro muchísimo esta oportunidad.
Obviamente América siempre busca los títulos, vamos paso a paso, no quiero también hablar de más y decir que va a lograr esto, lo otro. Hay que trabajar mucho, acoplarse a lo que el Tano quiere. Creo que si jugamos lo más cercano a lo que quiere el Tano, seguramente vamos a lograrlos. Entonces, lo principal es trabajar fuerte y ojalá y podamos llegar a una final, ya después pelearla y que el América, porque está obligado a lograr títulos.
Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí la presentación de América. A mí me gusta esto de la presentación de los equipos. Hay presentaciones muy originales. Por ejemplo, la Juventus, allá en Italia, la presentación de su temporada es... ¡Ay, se va a caer el cielo! ¡Unos rayos terribles! La presentación de su temporada es en su cancha de entrenamiento, en un estadio pequeño que tienen, y arrancan jugando el primer equipo contra, vamos a llamar, la sub-20, pues. Y ese es año con año, y es algo que se volvió tradicional. Aquí como que ningún equipo le ha agarrado todavía bien la onda. Hoy el América lo intenta, yo lo había tenido en temporadas anteriores, pero como que faltaría algo de chispita ahí, Enrique, para la presentación de los equipos.
Pues sí, sobre todo que no sea martes en la mañana, ¿no? Aunque entiendo que los equipos juegan, pero fin de semana, pero lo pudiste haber hecho a lo mejor un poco antes de que arrancara el torneo. Yo me acuerdo, seguramente recordarán ustedes, Raúl, Raúl Eduardo, cuando viene la presentación de Hugo Sánchez para el América, sí, un sábado, y a mí me tocó estar ahí porque por la mañana fue la premiación para los distintos equipos de la Escuela de Fútbol de América, y más tarde hubo un entrenamiento del primer equipo con Hugo Sánchez. Y bueno, había entrenamiento, es lo más cercano que yo recuerdo, un gran acontecimiento del fútbol en México.
Sí, a mí la idea me gusta, ¿no? Sí creo, Raúl, lo que dices, que sí le hace falta un poquito más como para hacerlo todavía más espectacular, ¿no? Pero al final me parece que la idea es buena. Yo no sé si el horario, Enrique, aplique por el tema de los niños, para tratar de que vayan la mayor cantidad posible de niños al estadio, ¿no? Pero de todas maneras, meter 12,000 personas en martes a las 10 de la mañana me parece que es una entrada bastante buena, ¿no? Y escuchábamos ahí los temas... Y salió el tema de Henry Martín para Chivas, que si lo ves fríamente, pues no sería malo para Chivas, pero yo no sé qué vaya a pasar ahora y si llegó a ser posibilidad y si lo pensó Chivas, porque con la lesión de Roger Martínez se ve imposible que pueda salir uno de los nuevos de América, ¿no?
Sí, Héctor González Iñárritu ha dicho que no ha habido ningún acercamiento por parte de Chivas. Yo creo que va a ser complicado, muy complicado. Lo de Chivas con un centro delantero tiene para buscar a Roberto de la Rosa de Pachuca, que ayer jugó, tiene para buscar a Henry Martín, tiene para buscar al Mudo Aguirre, tiene para buscar a Santi Ormeño, pero otra vez son pocas las posibilidades. O sea, las limitaciones que tiene Chivas hay que comprenderlas también. No es fácil contratar jugadores en ese equipo, jugadores mexicanos, y bueno, si juegas con solo mexicanos, pues es muy complicado, muy, muy complicado. Pero,
oye, Raúl, ¿pero cuánto tiempo lleva ¿Cuál fue el último delantero bueno que sacó Chivas?
Uf. El Chicharo, la, ¿no? El Yayo de la Torre.
No, no, digo, probablemente el Chicharo, ¿no?
Pero no llegó a cuajar, ¿eh? Fue como promesa. Pero sí, el Chicharo puede ser.
Lo que es increíble es que lleve tanto tiempo Chivas sin poder sacar un delantero sabiendo las limitantes que tienes, ¿no?
Porque yo pienso que no se han apoyado en las fuerzas básicas. Yo creo que es el punto a desarrollar por las Chivas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, porque vamos, ¿quién? Omar Bravo, el Chicharo, y síguele pensando y no han salido más, ¿eh?
Yo me acuerdo del Gusano, me acuerdo de Nacho Vázquez, me acuerdo de Omar Bravo, por supuesto, bueno, el Yayo para atrás. O sea, Chivas siempre tuvo muy buenos delanteros, ¿no? Pero como que a raíz del Chicharo para acá no ha salido uno como para que diga, pues yo aquí estoy, ¿no?
Y el que sacaron brilló en León, lo que son las cosas, Enrique.
Pues sí. Y fíjate, todavía me acuerdo en la época de, era Efraín Flores, si mal no recuerdo, estaba José Luis Real también, en las fuerzas básicas del equipo de Guadalajara, y surgió talento importante, pero pues esa base me parece que, pues sí, lamentablemente le ha pegado. Tuvieron que traer del Toluca a Alexis Vega, por ejemplo, para que sea uno de los puntales importantes de la delantera del equipo de Guadalajara, y ahora con lo de Orbelín Pineda, que no se pudieron arreglar para que regresara al fútbol de México, y con la lesión de Macías, pues esto les explotó en las manos.
Bueno, Oribe, Enrique, llevaron a Oribe Peralta ya
pues
cuando,
sí,
cuando jugaba nada, ¿no?
Malísimo, ¿no?
Sí, la de Oribe 4 años antes hubiera sido sensacional, ¿no?
Sí.
Pues sí, pero es cierto, es un problema. Y bueno, podemos seguir platicando de Chivas, de los pocos futbolistas que se han afianzado de la cantera, porque sí hay futbolistas que se han afianzado, ¿no? El caso de Tiva, hay algunos que pintan bien. Pero yo insisto, para mí el punto que le hace falta a Chivas es lo que hace Pachuca, es lo que hace el Atlas, es lo que hace Santos, es lo que está buscando hacer ahora el América. O sea, sí, con tus jugadores, pero también buscar en la cantera. La cantera históricamente le dio a Chivas muchísimo, pero muchísimos títulos inclusive. Regresamos.
En los deportes.
En el tenis se presentó la sexta edición del Abierto Los Cabos, que contará con el actual número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, y volverá a abrir sus puertas al público para estrenar el nuevo complejo Cabo Sport Complex. Entre los tenistas confirmados se encuentra el canadiense Félix Auger-Aliassime, así como el británico Cameron Norrie, el argentino Diego Schwartzman y el italiano Fabio Fognini. Escuchamos a Geoffrey Fernández, director del torneo.
Nosotros el compromiso que tenemos con todos los mexicanos. Este año le estaremos dando un wildcard al main draw a Rodrigo Pacheco y también le estaremos dando a Alex Hernández. Creo que es un cuadro único, sin lugar a duda el mejor que hemos tenido.
En el fútbol femenil, la selección mexicana cayó en su primer duelo del premundial de la CONCACAF, que se desarrolla en Monterrey ante Jamaica, 1-0 en el Estadio Universitario de la Autónoma de Nuevo León. La capitana y delantera del Manchester City, Khadija Shaw, abrió el marcador al minuto 8 y al 39 el VAR marcó un tiro penal para las visitantes por una mano dentro del área de Cassandra Montero, pero la jamaiquina Javana Solón envió el balón a las gradas. Este jueves la selección enfrentará a Haití en el Gigante de Acero. Escuchamos a la estratega del Tri femenil, Mónica Vergara.
Te cuesta evidentemente muchísimo más reponerte cuando tienes un gol tempranero. Y bueno, a nosotros nos deja un gran aprendizaje. En este tipo de torneos es en donde se marca la diferencia, pero es el primer partido.
Y en el tenis continúa la actividad del torneo de Wimbledon, donde el serbio Novak Djokovic derrotó al italiano Jannik Sinner en 5 sets por parciales de 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. Y enfrentará en las semifinales al británico Cameron Norrie, quien eliminó al belga David Goffin en 5 sets por parciales de 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5. Mañana el español Rafael Nadal enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, mientras el australiano Nick Kyrgios se enfrentará al chileno Cristian Garín.
Señor Burak.
Raúl, pues varias cosas que platicar. Lo que sucedió el día de hoy en el torneo de Wimbledon realmente se llama la atención con Novak Djokovic, que pues no deja auténticamente de sorprendernos, porque lo que hizo el día de hoy con ese regreso fantástico cuando había perdido los dos primeros sets en el partido, bueno, pues es algo que francamente no se estaba esperando, y la victoria fue magnífica, además en contra de Sinner, este tenista italiano, que pues había dado una gran batalla en los dos primeros sets, pero finalmente viene atrás Novak Djokovic, se lleva la victoria, y además son ahora 34 victorias en torneos de Grand Slam, en partidos de Grand Slam, en los cuales había conseguido el triunfo después de 5 sets. Así que gran victoria la que consigue el día de hoy Novak Djokovic. Los parciales de este partido fueron 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2. Por otro lado, también en otro juego de cuarto de final del día de hoy, Cameron Norrie de la Gran Bretaña, que es el número 9 en la siembra, le ganó a David Goffin de Bélgica, y estos parciales fueron por 3-6, 7-5, 2-6, 6-3 y 7-5. Y Cameron Norrie, porque pues, es algo muy curioso, ¿no? Porque pues, es el torneo británico, prácticamente el tenis surge en la Gran Bretaña, pero pues hace mucho tiempo que no han tenido jugadores que destaquen, a excepción de Andy Murray. El caso es que se convierte en el cuarto británico que está en semifinales de Wimbledon en la era de los abiertos, que parte del 68. Y bueno, pues se une a la lista de Andy Murray, que ha sido 7 veces semifinalista. Tim Henman, en 4 ocasiones semifinalista. Y Roger Taylor, 2 veces semifinalista. En cuanto a las damas, consigue su pase a la semifinal. Por un lado, Tatiana María, en duelo de alemanas, que se impone a Julie Niemeyer. Los parciales en este partido fueron 4-6, 6-2, 7-5. Y Ons Jabeur de Túnez, que es la tercera en la siembra, es la sembrada mejor clasificada con vida en el torneo de Wimbledon. Vence a Marie Boskova de la República Checa. Los parciales fueron 3-6, 6-1, 6-1. Y este es un dato que me parece interesante. Es la primera tenista, ya sea hombre o mujer, de un país árabe que está en semifinales de un torneo de Grand Slam en la era de los abiertos, que como mencionaba parte desde 1968. Pero regresando a lo de Djokovic, sensacional. Tiene a sus detractores, que son muchos, pero es un gran tenista.
Sí, sí, hoy la verdad lo demostró. Yo, la verdad, tengo que ser sincero, estaba contento, pero ya después no estuve tanto.
Oye, no es lo mismo jugar contra Carlos Alcaraz que contra Novak Djokovic, está clarísimo, ¿no? Sinner anda muy, muy bien, está jugando un gran tenis y Alcaraz nunca le pudo dar la vuelta, le ganó el tercer set, perdía 2 sets a 0 igual, le ganó el tercer set y por supuesto no le pudo dar la vuelta. Y Djokovic, con el nivel que tiene y con lo buen tenista que es, le empezó a dar la vuelta al partido, le cambió la estrategia y al final una remontada impresionante, ¿no? Ganarle a Djokovic, a Nadal y por supuesto cuando estaba Federer en un gran slam, 3 sets, es bien complicado. Ahí el detalle de ganar los grandes slams, ¿no?
Sí, definitivamente lo que mencionabas también de pues Alcaraz, que lo vimos hacer cosas muy buenas en arcilla y pues muchos batallan en el cambio para el pasto. Y además es muy joven, desde luego, ¿no? Aunque bueno, Sinner también, Sinner tiene 20 años. Ha ganado 5 torneos en su carrera y había llegado a cuarto de final en Abierto de Australia de este año, y ahora lo hace también llegar a esta fase de octavos de cuarto de final del torneo de Wimbledon. El día de mañana, a las 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México, juegan Cristian Garín, que es un tenista chileno, en contra de Nick Kyrgios, el australiano. Y a las 9 de la mañana, en la cancha central, el partido de Taylor Fritz, número 11 en la siembra, en contra de Rafael Nadal. Y esto nos remonta prácticamente al principio del año tenístico, y del año, pues en general, en marzo, cuando tenía esta racha impresionante Rafael Nadal de 20 victorias consecutivas arrancando el 2022. Llegaron a la final de Indian Wells, pero pues lamentablemente venía Rafael Nadal justamente de una batalla enorme en contra de Alcaraz en las semifinales, y fue cuando tenía inclusive una fisura en la zona de las costillas, y bueno, perdiendo sets esa final en contra de Taylor Fritz. Ahora, pues Nadal está pues prácticamente al 100%, entonces debe ser un gran partido el día de mañana.
Debe ser un gran partido, Enrique. Fritz saca muy bien, muy bien. Creo que es el principal problema al que se va a enfrentar Nadal. Creo que va a ser un partido parejo, bueno. Debe ser favorito Rafa Nadal. Y en el otro partido, creo que por desgracia va a ganar Nick Kyrgios.
Pues sí, que sabemos que tiene también muchos...
Oye, Enrique, pues Nadal, que... ¿Nadal y Djokovic se podrían enfrentar en la final?
Sí. Al ser sembrados 1 y 2, quedaron en las partes opuestas del draw. y por ese motivo es que los veríamos en la final. Ojalá así sea, ¿no?
Ojalá.
En donde Nadal iría por su título 23 de Grand Slam y Djokovic por el número 21. O sea que pues es algo muy importante porque sería abrir la brecha a 3 títulos de Grand Slam o a reducirlo a solamente uno. Bueno, por otro lado, también comentarles acerca del básquetbol, porque bueno, finalizó hace pues ya un par de semanas la temporada con la victoria de Golden State, venciendo en la final a los Celtics de Boston, pero la mercadotecnia también, lo que tiene que ver con la mercancía relacionada con Steph Curry, bueno, pues es impresionante, es uno de los jugadores más populares en la actualidad, ha ganado 4 títulos, ahora ya fue el jugador más valioso inclusive de esta serie, y es el líder de todos los tiempos en tiros de 3. Bueno, pues hubo una subasta, y el jersey que portó Steph Curry en el juego número 1 de estas finales, donde además estableció récord, porque tuvo 6 triples en ese primer cuarto de las finales de la NBA, en el primer partido. Bueno, ese jersey se vendió en $203,330. $203,330. Ahora, no es el jersey más caro en la historia. El jersey más caro, el récord lo tiene un jersey de Kobe Bryant que utilizó en su temporada de novato y que se vendió en $3.69 millones. Ahí para tenerlo enmarcadito y colocado en la pared. Y bueno, pues obviamente necesitas que te sobren $3.69 millones. Hace poco, por cierto, también en mayo, se vendió una tarjeta, estas Panini, de Steph Curry en su campaña novato del 2009, autografiada por $492,000. O sea que la memorabilia de Steph Curry pues va a la alza, ¿no? Y vaya que es el momento, es uno de los mejores jugadores que existen en la NBA.
Esas tarjetas desaparecieron en México, Enrique. Hace mucho tiempo era muy común ver tarjetas de deportistas.
Sí, Raúl, y yo, bueno, no recuerdo la marca, pero yo tenía mi colección de tarjetitas de fútbol americano. Estoy hablando de fines de los 70s, principios de los 80s. Sí. De fútbol viene bien, no sé, y ustedes lo recordarán mejor que yo. Yo me acuerdo de, era un álbum que sacó, era Pepsi, creo, en donde eran corcholatas y en las corcholatas venían las fotos de los jugadores, ¿no?
Otro sacó Milo, pero salieron varios.
Sí,
varios.
Sí. De acuerdo. Y ahora, bueno, pues Panini ha acaparado el mercado, que por cierto ya viene el álbum del Mundial. Y bueno, también comentarles, hubo una jugada ayer en el partido de Minnesota en contra de los Medias Blancas de Chicago, y para la gente de Telefórmula lo vamos a ver, y para la gente que nos escucha se lo va a platicar. Estaba bateando Medias Blancas de Chicago, había corredores en primera y en segunda, era la séptima entrada, y viene un batazo por todo jardín central de A.J. Pollock, aquel que estuviera con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y pues se va para atrás Byron Buxton, el jardinero central de los mellizos, que es sensacional, toma la pelota, choca contra la barda, mete el tiro hacia el cuadro, y los dos corredores, los que estaban en primera y en segunda, pues ellos se fueron con el batazo y sentían que iba a ser o cuadrangular o un extra base y que a Buxton no le iba a llegar. Pero además es increíble porque Buxton es de los mejores jardineros de Grandes Ligas. Total que toma la pelota, Buxton mete el tiro al cuadro, la toma el tercera base que es Gio Urshela, y Gio Urshela primero toca al corredor que iba de segunda a tercera y luego va corriendo a pisar la intermedia porque, bueno, de hecho al que toca en primera instancia es al corredor que iba de primera hacia segunda, pero lleva entre segunda y tercera, y luego va, pisa la segunda colchoneta y con ello se consuma la triple matanza. ¿Qué es lo que tiene esto de particular? Que en 146 años de historia del béisbol de Grandes Ligas nunca se había presentado un triple play con esta ruta de jardín central a tercera base.
Una pausa, regresamos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Este viernes comienza la actividad del torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil y así llegan los equipos. Las Águilas del América destituyeron al inglés Craig Harrington y a la delantera Sara Lubert para ceder el timón al español Ángel Villacampa, exentrenador de Levante Femenil. Escuchemos al nuevo estratega azul crema.
El América lo hemos estado siguiendo desde hace mucho tiempo, desde la lejanía, pero el poder tener ese lujo, esa posibilidad de dirigir y ser el director técnico de América, es difícil decirle que no. Espero, lo único que nos ocupa es estar a la altura de las circunstancias y poder responder a toda la confianza tanto de Claudia como del club con trabajo y con, si puede ser, con éxitos.
Las Tuzas de Pachuca se despidieron de Norma Palafox con rumbo a las rojinegras del Atlas para contratar a la española Jennifer Hermoso, exjugadora del Barcelona femenil, y a la panameña Marta Cox. Tigres cambió de timón al destituir a Roberto Medina para darle la bienvenida a la canadiense Carmelina Moscato, procedente del fútbol de Dinamarca, y anunció la sorpresiva baja de Blanca Solís y la llegada de las mexicoamericanas Amanda Marroquín y Anika Rodríguez. Tijuana le dio las gracias a su entrenadora Fabiola Vargas, quien llega al banquillo de las rojinegras del Atlas, y Juan Romo toma el timón de las fronterizas. En tanto, las Rayadas de Monterrey le dieron la bienvenida a Silvana Flores, hermana de Marcelo Flores. El torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil dará inicio este viernes.
Bueno, en los Pumas habló el doctor Miguel Mejía Barón.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde Cantera, donde el conjunto de Pumas presentó a su quinto refuerzo de esta apertura 2022, y se trata de Eduardo El Toto Salvio, quien firmó por los próximos 2 años, y vamos a escuchar al vicepresidente deportivo, el doctor Mejía Barón, así como el mismo Toto Salvio.
Llega un equipo donde hay muchos jóvenes, donde el equipo tiene mucha ilusión de hacer cosas importantes, y bueno, vengo a aportar lo mío, mi juego, vengo a ayudar al equipo, y acá estoy para todo lo que necesite Andrés de mi parte. Sí, bueno, uno de mis objetivos en Boca Juniors era ganar la Libertadores, pero como todos saben, también no había llegado a un acuerdo con Boca, y también estaba el proyecto de Pumas, que Pumas fue de los primeros clubes que se interesó en mí. Y bueno, siempre lo tuve en cuenta, siempre estuve hablando sobre esto con mi representante.
Nuestro equipo está esperanzado en que el proyecto pueda seguir funcionando, y todo el palmarés que tiene Eduardo, estamos con la esperanza de que pueda ayudarle a madurar a alguno de los jóvenes que nuestro entrenador, que ustedes conocen, a la característica de él, de Andrés, de que no se tiente el corazón para arriesgar con jóvenes, y para eso se necesita gente como Eduardo.
Y en relación a la presión de jugar en uno de los equipos denominados grandes, Salvio señaló:
no, yo con todos los años de carrera que tengo, ya no siento presión por eso, la verdad. Acepto el rol que puedo llegar a tener en un equipo, por la experiencia. Pero no, yo confío en que las cosas van a ir bien siempre. Trabajo para cada día ser mejor jugador y confío en mis capacidades.
Es la información del conjunto de Pumas, que habrá que señalar que Eduardo Salvio ya podrá ser tomado en cuenta para esta segunda fecha de la apertura 2022, cuando el equipo Universidad visite a León. Y por otra parte, habrá que destacar el tema del trofeo Joan Camper, que el equipo auriazul fue invitado para disputarlo ante el Barcelona el próximo 7 de agosto. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Lo de Salvio. Fue suplente en el partido entre Boca y Corinthians en Brasil de la Copa Libertadores. Por cierto, hoy la vuelta se juega en Buenos Aires, pero no jugó, tuvo muy poca actividad. Aquí es una incógnita, porque este hombre tuvo una operación de ligamentos y ha tenido muy poca actividad. Si logra recuperarse, va a ser una extraordinaria contratación, porque tiene un nivel, o tenía un nivel antes de la lesión, muy bueno. Le ha costado trabajo. Si logra retomar su nivel, va a ser una extraordinaria contratación y va a ayudar muchísimo a Pumas, que ahora sí han mejorado el equipo, Raúl Eduardo.
Sin duda, ¿no? Y esto es justo lo que decía el doctor Miguel Mejía Barón, ¿no? Esa mezcla que siempre le dio resultado a Pumas entre juventud y buenos jugadores extranjeros, ¿no? El Toto Salvio es un gran jugador que le vendría y le va a venir muy bien a Pumas si lo respetan las lesiones, para darle experiencia a muchos jóvenes, ¿no? A mí me parece una gran contratación. Bueno, y el tema de que vaya Pumas a Joan Camper también es una noticia maravillosa, ¿eh?
Sí, sería el tercer equipo mexicano que juegue en Barcelona. Lo había hecho el León cuando fue bicampeón, por cierto. Lo había hecho antes el Puebla, Hace muchos, muchos años el Puebla lo había hecho y ahora es el equipo de Pumas el que va a jugar a Barcelona, uno de los trofeos, uno de los torneos más importantes. Pues no es torneo ya, un trofeo muy importante, Enrique.
Sí, 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 de acuerdo, Raúl, y junto con el Teresa Herrera, en fin, y pues esta clase de partidos te hace recordar en 2004 cuando fue el Real Madrid dirigido, los Pumas, que dirigidos por Hugo Sánchez, que fueron al Bernabéu, ¿no? Y le ganaron al Madrid. Entonces, bueno, pues estos torneos, vaya que viste, bueno, no son torneos, son partidos, son trofeos, sí, los que se juegan. Y bueno, pues en este caso, pues qué mejor para el equipo de Pumas. Tengo entendido que el Atlas había sido invitado en primera instancia, pero pues las fechas no se daban. Y entonces Pumas levantó la mano y son ellos los que van a jugar.
Sí, son torneos en España que eran muy famosos. Quizá el más famoso de ellos era el famoso Teresa Herrera. Ahora, luego, con los años, apareció el trofeo del Santiago Bernabéu, el torneo del Bernabéu, luego es un partido, el Joe Camper, que es tradicional en Barcelona, pero son eventos importantes, ¿no? Que son como presentación de sus equipos antes de arrancar la pretemporada, porque allá apenas están reportándose para entrenar. Apenas, Raúl Eduardo, están en los primeros días de entrenamiento.
Sí, ayer empezaron los entrenamientos de algunos equipos y los jugadores internacionales todavía se van a ir reportando con el paso del tiempo, todavía no llega, ¿no? Y después las pretemporadas en Estados Unidos, en fin, ¿no? El torneo falta poco más de, bueno, un mes y medio prácticamente para que arranque.
Lo malo fue que ayer volvió a perder una selección, ahora la femenil cayó con Jamaica allá en el evento de CONCACAF en Monterrey y caramba, pues parece que no la vemos, Enrique.
No, por supuesto que no, Raúl, después de lo que sucedió con la selección sub-20, que no nada más quedó fuera del Mundial, quedaron fuera también de los Juegos Olímpicos. Algo que es importante destacar es que no hay límite de edad en el torneo femenil de fútbol. Entonces, este torneo, pues que pueden ir pues las máximas figuras de cada una de las selecciones, es también para el Mundial del 2023 que van a compartir Australia y Nueva Zelanda y para los Juegos Olímpicos de París. Y son dos grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros de cada grupo avanzan directamente al Mundial y luego el equipo ganador del primer lugar tiene su boleto para los Juegos Olímpicos y hay un segundo boleto que disputarían el segundo y el tercer lugar del torneo. Pero México está metido en una bronca porque pues está Estados Unidos en el grupo, está Jamaica y Haití. Ya se pierde ayer en contra de Jamaica, te queda el partido contra Haití y contra Estados Unidos, vete a saber cómo te vaya a ir. Entonces está complicado el pase por ese segundo boleto, además una selección que pues tiene sus broncas con Charlín Corral, que no está.
Siguiendo la lógica, todo parece que nos vamos a jugar el pase al Mundial contra Estados Unidos, ¿no? Esperando a ver qué pasa entre Estados Unidos y Jamaica. No digo siguiendo la lógica porque Jamaica y México le debe de ganar a Haití, ¿no? Y todo indica que el tiro va a ser contra Estados Unidos, lo cual no es una buena noticia tener que jugar el pase contra Estados Unidos definitivamente. Ayer la selección no jugó bien, jugó mejor Jamaica, hizo el gol al minuto 8 en una desatención defensiva, tuvo un penal que de haberlo hecho al fin del primer tiempo hubiera puesto el 2-0, pero a pesar de ello, Mónica Vergara intentó por todos lados, pero México no tuvo oportunidades claras de gol y al final se jugó mal y perdió la selección. Una noticia más, Raúl, tienes razón, una selección más que le va mal.
Sí, sí, sí. Qué pena. Y qué pena esto de que no convoquen a Charlín. Dice Mónica que no hay nada, que no hay vetos. Pues me parece que si no hay vetos es una falta de respeto y una falta de atención y de conocimiento que ni siquiera entre las 30 menciones a Charlín. Ella tendría que estar jugando ahora con la selección, si existiera esta lógica. Pero caramba, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no entendemos. Esperemos que no se vaya a viciar el fútbol femenil como sucede muchas veces con el fútbol varonil. Este es un ejemplo. Charlín ayuda muchísimo. Y te digo una cosa, Raúl Eduardo, el partido que se perdió ayer es una derrota muy dolorosa porque jugársela contra Estados Unidos es muy complicado, ¿eh? Muy difícil.
Muy, muy complicado. Ya hay que hacer memoria. Ya Charlín la tuvo vetada un rato Leo Cuellar, ¿no?
Sí, es increíble. Es increíble. Estas cosas que pasan, uno no lo puede comprender, ¿no?
Exacto, ¿no? Es incomprensible.
Pues, en fin. ¿Algo más, Enrique, antes de irnos?
Pues Raúl, que ayer Julio Urías consigue su séptima victoria de la campaña, cuarta victoria consecutiva. Los Dodgers vencen a los Rockies de Colorado y con esto continúan no nada más en cuanto a su cantidad de victorias que va creciendo, sino que también ya está abajo del 260 en efectividad Julio Urías, una campaña que es realmente muy muy buena. Y bueno, que los Dodgers, que siguen siendo bateos como favoritos en la Liga Nacional para llegar a ser mundial.
Con esta buena noticia nos vamos. Y bueno, usted no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.